finalizaremos, como es habitual, la edición del programa con despedida en verso. Nació en Oviedo, Asturias, en 1931, aunque ha vivido desde los 3 años en León. Trabajó durante 24 años como empleado de banca y también ha sido funcionario. Su primer poemario se titula Sublevación inmóvil, 1953-1959, publicado en Madrid por Rialp en 1960. Ha publicado ensayos, relatos, libros en colaboración con artistas plásticos y audiolibros. Ha recibido numerosas distinciones, entre las que destaca el Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes 2006. Buenas noches, Antonio Gamoneda.
Muy buenas noches.
Gracias por aceptar la entrevista.
Muy bien, hagamos lo que sepamos. Digo esto porque yo sé poco.
Antonio, ¿cómo ha influido su padre, también poeta, que solo publicó un poemario, Otra más alta vida, en su despertar como poeta?
Influencia en el sentido que suele tener un poeta sobre otro no está muy clara, o puede no haber existido, pero sin embargo fue decisivo, porque fue en la poesía de mi padre en la que yo aprendí a leer primero, porque tenía 5 años. No se podía ir a la escuela porque estaban cerradas. Llevábamos unos meses de guerra civil, escuelas, la represión, etcétera. Nos tenía en casa los chiquillos. Yo tenía 5 años, pero en un libro de mi padre, pues sí, dando la lata a mi madre y a una persona más, aprendí los signos de la escritura y simultáneamente descubrí que existía, vamos, lo descubrí como un niño, de una manera elemental, que existía un lenguaje que tenía unas virtudes, tanto de creación, de imágenes como de sonoridades, que no era el lenguaje que se hablaba por la calle ni por casa. Ese descubrimiento es importante, yo creo que me marcó definitivamente. Sí.
¿Cómo definiría usted la poesía? ¿Qué es la poesía?
La poesía llevan ya muchos cientos de años tratando de decir lo que nadie lo ha dicho todavía, al menos de una manera definitiva. Claro que pueden hacerse aproximaciones, pero no definiciones. Por ejemplo, de la escritura de Juan de Yepes, de San Juan de la Cruz, sacaremos una cosa que quizá es la más seria y la más profunda que se ha dicho, que consistiría en que es un no saber sabiendo exactamente, decía el fraile. Sí, es, digamos que muy agudo, aunque él se refería más bien a la experiencia mística que a la poética, pero no está dicho todo de todas maneras. Yo, si me preguntan, puedo decir varias cosas, pero todas insuficientes, que es la poesía es un arte de la memoria, la poesía es la palabra que se genera más desde la rítmica que desde el pensamiento, incluso el poeta apenas sabe qué va a decir. Esto es, son aproximaciones, no son otra cosa. Definiciones no hay, amigo.
¿Cuál debería ser, Antonio, la actitud del escuchante o del lector ante un poema?
No esperar una comprensión de lo que está oyendo que sea semejante a la comprensión que se puede tener de una cosa más objetiva. Puede ser a comunicación sencilla o incluso una comunicación científica. Cuando se quiere reducir la comprensión de la poesía a una comprensión cargada de lógica receptiva, se falla. Entonces es mejor dejar que la poesía venga. Es mi única recomendación.
Me imagino, Antonio, que tendrá usted poetas preferidos o referentes, ¿no es así?
Sí, más que preferidos, como diría yo, son símbolos para mí, pero símbolos cargados de energía. Ahora los tengo todos en nuestra lengua, porque en otras lenguas no es posible eso. Se puede tener una preferencia cargada de inducciones y deducciones y que respire ese extraordinario, ya lo sabemos porque nos lo han dicho mucho, pero es muy difícil que un español, incluso sabiendo mucho inglés, pueda leer a Shakespeare. Y traducido, empiezo por decir que la poesía en términos absolutos no se puede traducir. No se trata todo solamente de las significaciones, sino de la corporalidad, de la sensibilidad de las palabras. Entonces, decir caja en español no es lo mismo que decir voir en francés. Estamos ante otro hecho sonoro, por tanto estamos ante otra manifestación poética ya. Esto condiciona mucho la admiración o valoración que se hace de otros poetas. Claro, sí los tengo, sí.
¿Podríamos decir algunos nombres?
Pues sí, que no sean muchos, que sean tres, para no tener miedo a equivocarme. Antes he nombrado a San Juan de la Cruz. No sé si en primer lugar prefiero una especie de exequo. Inmediatamente diría que García Lorca, inmediatamente diría que César Vallejo, peruano. Se me quedan muchos a los cuales admiro mucho también, muchos, muchos, ¿no? De Garcilaso a López, pasando por Góngora, Quevedo, etc. Hay una galería un poco seria.
Su último poemario se titula La prisión transparente, editado por Vaso Roto en 2016. ¿Qué diferencia existe entre este poemario y los anteriores?
Poemario más extenso que otras veces, en otras ocasiones, quizá el doble que el más largo que pueda tener anterior. Pero no estoy totalmente satisfecho de él. Totalmente no he estado nunca de ninguno. Pero este tengo más sospechas de que de alguna manera no soy envejecido yo, sino también mi escritura poética. Tengo desconfianza. Sin embargo, está funcionando en términos de crítica y demás, tanto en América como en España, de una manera muy aceptable, pero eso no me quita de mis sospechas.
Si algún excusante se plantea qué características tendrá la poesía de Antonio Gamoneda, ¿podríamos decir que una de ellas sería la consideración hacia la muerte?
Sí, eso es cierto, pero, amigo mío, no es una característica muy diferenciadora, muy personal, porque se da una circunstancia. Vamos a pensar un poco entre los dos. Y también las personas que nos están oyendo, quiera o no quiera, el poeta, incluso el más optimista, el que hable solo de lo feliz que es y de cómo le complacen las cosas que le percibe en esta vida, está hablando de la muerte, quiera o no quiera. Está hablando de la manera como va hacia la muerte.
Del dolor ante la injusticia, de la propensión hacia la belleza, en todo caso, también como contrapartida.
No es ningún muro, ni nos priva nada. A través de la belleza avanzamos hacia la muerte. Esa puede ser una interpretación relativamente feliz de cómo nos va por este planeta.
Otro elemento a destacar, Antonio, en su poesía puede ser esa fraternidad ante los desheredados, los pobres.
Sí, pienso que sí. Yo no soy el más indicado para hablar de mi propia escritura, pero es cierto que como ser humano y como ciudadano y como semejante de los demás, yo me siento inclinado a la fraternidad, incluso a una fraternidad práctica, solidaria, que no sea una fraternidad puramente sentimental, sino que tenga que ver también con la conducta. Aquí entraríamos muy pronto en un terreno social. Lo demás es todo imaginable, o sea que puede quedar en esto mi contestación.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En su caso, ¿cuál ha elegido?
Por lo menos tengo un libro cerca, estoy ya hojeando y espero que no sea demasiado difícil.
¿Tiene título el poema?
No, yo casi nunca titulo mis poemas. Alguna vez no voy a llegar al 10%. Tengo una opinión de los títulos, que si las palabras del título no son parte real en el discurso que supone el poema, están sobrando. Lo que hace una señal de tráfico que nos dice voy a tratar de esto o lo otro. Entonces no soy muy amigo de los títulos, ya los encontré también, eran la verdad, claro. El libro se ha abierto, ya que me ha preguntado por título, no tiene título. Vamos a hacer como si lo tuviera. No es muy bueno a veces, pero vamos a correr ese pequeño peligro en obsequio a que pueda proporcionar a nuestros oyentes una pista. Este poema tendría un mal título, pero que serviría como esas señales de tráfico que yo le digo. Podría titularse Ecología, Mundo Ecológico, o más feo todavía, La Realidad Antiecológica del Mundo. Tres títulos malísimos todos ellos. Ya me estoy arrepintiendo. Esto dice así. Sobre la calcificación de las semillas. ante las flores abrazadas, en la desaparición del pensamiento. Tejen la hierba manos invisibles. Temo su pureza. Veo lana sangrienta y en los alimentos grasa mortal, cánulas negras y bajo ramas inmóviles, cuerdas y sombras y preservativos. Soy yo quien mira con mis ojos. Arden los huesos, oigo la fermentación del rocío. Alguien llora bajo los árboles torturados. Veo las llagas y los altos patíbulos y serpientes y aceites industriales bajo los lóbulos de las amapolas. Estoy yo en mí y peso sobre la tierra. Es extraño. En cualquier caso, tengo miedo. Los insectos avanzan, vienen a mi corazón.
¿En qué contexto, Antonio, escribió este poema, personal, familiar o social?
Como puede sospecharse, a partir de esos impresentables títulos que he improvisado, podríamos decir que a partir de una sensación ingrata ante una naturaleza maltratada, puede ser.
Finalmente, Antonio, la perspectiva de sus 86 años, ¿qué opinas sobre la poesía actual española?
Yo siempre quiero ser optimista en ese sentido. Creo que en España en estos momentos no hay grandísimos nombres de poetas. Hay muchos buenos poetas. Pero no, por ejemplo, no podemos presentar nada que se parezca a la generación del 27. Dicho esto, digo que me interesa mucho la poesía joven también, que no la veo totalmente consolidada y en una línea clara de avance. Pero esa, no dispersión, pero sí diversidad, precisamente es signo de que existe una búsqueda múltiple. Y que son muchos los poetas jóvenes que están planteándose la poesía de una sociedad o de una cultura tecnológica y con los aspectos dominantes que tiene la vida y la sociedad ahora mismo. Yo quiero ser optimista, sobre todo en relación con esos jóvenes. Por tanto, mi sospecha más grata y quizá la más seria también es que no está en una etapa de gran solidez la poesía, pero sí en una etapa muy interesante de búsqueda, de interrogación de cómo ha de ser la poesía inmediata.
Antonio Gamoneda, poeta, gracias por su participación en la Laguna Salaria de Tiempo Radio, por su obra poética y también porque próximamente va a cumplir 87 años.
Sí, no me falta mucho.
Un saludo, Antonio, y gracias.
Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches. Adiós.